En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
A dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Tal día como hoy, el 29 de abril de 1967, The Turtles se publicó su tercer álbum de estudio llamado Happy Together. El sencillo alcanzó el primer lugar en los álbumes de Billboard, el único para la banda. Este tema ha sido incluido como banda sonora de muchas películas. No sé si mis compañeros de esta charla han aprovechado el confinamiento para ver películas o escuchar bandas sonoras. Saludo a Olatz Sánchez del Movimiento Feminista de Vizcaya, Gabón.
Bye, Gabón.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Estás aprovechando para ver series o películas?
Pues sí que le he dado un poquito, la verdad. Reconozco que sí, le he dado un poco a todo.
Estamos todos aprovechando, yo creo, para actualizar las películas o series que teníamos ahí olvidadas o que habíamos dejado a medias. Saludo también a Aitor Urrutia, politólogo, analista de la realidad política y social, especialmente de acción social y del envejecimiento activo. Gabón.
Gabón, líder.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Estás aprovechando para ver series o películas?
Bueno, pues más que ver series o películas, para leer y desde luego el poco tiempo que nos deja el trabajo que nos hemos traído a casa todos, o la mayoría de la gente, ¿no?
Uh-huh. Y saludo también a George Belinga, emprendedor, al frente de COP SF34, un vivero de microempresas africanas en el barrio de San Francisco. Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Estás aprovechando para ver series, películas, para leer? ¿Para qué lo estás aprovechando?
No sé, lo que nos deja el hijo, porque eso, ya sabes, el confinamiento con el hijo es otro nivel.
Hay que ir adaptándose. Voy a hacer una primera ronda con todos vosotros para ver cómo está afectando en vuestro ámbito concreto. Olatz Sánchez, por ejemplo, ¿cómo ha afectado el coronavirus a la actividad y comunicación habitual del movimiento feminista?
Bueno, pues evidentemente, como con el resto de movimientos, claro que ha afectado de una manera directa porque no nos podemos ver las caras, no podemos encontrarnos en un lugar físico, pero bueno, pues estamos aprovechando bastante bien las redes, estamos abriendo espacios de reflexión también y sobre todo estamos conversando mucho entre nosotras y cuidándonos.
Uh-huh. Aitor Urrutia, en la Universidad de Deusto, ¿cómo lleváis el trabajo a distancia? ¿Los profesores, los alumnos se han amoldado bien? ¿La carga de trabajo es la adecuada?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es el ámbito del profesorado, que por lo menos en la Universidad de Deusto ha seguido las clases a ritmo. Es verdad que he tenido que adecuar pues el hecho de que ha habido que mandar más trabajos porque quieres evitar que la evaluación sea luego por medio de un examen, ¿no? Pero yo creo que lo que antes te llevaba una hora, ahora te lleva casi hora y media o dos. Entonces, la verdad es que la carga de trabajo es bastante bastante fuerte. Y para los que no están en profesorado, pues adaptando a dar el servicio que se estaba intentando dar, pero de una forma virtual, ¿no?
Se están ralentizando los procesos poco a poco. George Belinga, estás al frente de COPESF34. ¿Cómo ha afectado este mes largo de confinamiento al vivero de microempresas africanas en el barrio de San Francisco?
Bueno, nos ha afectado bastante. Hay que tener en cuenta que al final siempre las personas migrantes igual estamos en el sector más complicado y sufren de mucha fragilidad, ¿no? Y entonces, bueno, muchas de las actividades que se hacían como talleres, etcétera, se han parado. Pero por el contrario, lo que hemos empezado es hacer igual más por nuestro barrio, ¿no? Entonces, nuestro barrio nos ha apoyado en mucho tiempo y en este tiempo de confinamiento hemos empezado a fumigar tanto espacios de comunidades como locales comerciales y también estamos repartiendo mascarillas. Entonces, hemos reconvertido la actividad a hacer algo puramente social que creemos que tenemos que dar de vuelta a nuestro barrio San Francisco.
Desde ayer a la tarde estamos intentando analizar e interiorizar las diferentes fases de desescalada, comercios con citas previas, bares con un 30% de aforo, cines con público limitado y todo dependiendo, eso sí, de cómo evolucione la curva de la epidemia. Pero el pasado domingo tuvimos ya un pequeño simulacro. Los menores de 14 años pudieron salir a dar paseos acompañados de un adulto durante una hora al día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la tarde, a una distancia de un kilómetro alrededor de su casa y sin acceder a espacios recreativos. La inmensa mayoría de los menores y padres y madres han cumplido con las normas establecidas, pero también se han detectado incumplimientos puntuales en algunas zonas. Hay que recordar que los padres que incumplen están también poniendo en riesgo la salud de sus hijos. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Incumpliéndolas están poniendo en riesgo la salud de sus hijos. Es cierto que en algunas zonas concretas se han detectado incumplimientos puntuales, unidades familiares completas, ya no ese uno, así como grupos de niños jugando juntos. Es imprescindible respetar estas normas porque no nos podemos permitir ni un error y en esto tenemos que ser todos muy claros.
Os traslado la siguiente pregunta. ¿Por qué se han dado estos incumplimientos? No sé, ¿los progenitores no ven ese riesgo en esta situación? Olatz.
Bueno, es que a mí me da un poco la sensación de que se pone el foco todo el rato en que estamos incumpliendo las normas cuando se trata de casos puntuales. Yo creo que en general, bueno, pues hablando con amigas y con amigos que tienen familia, han respetado las reglas, se han comportado de una manera cívica y a mí me gustaría interpretar eso como algo anecdótico, ¿no? La gente igual que se salta la norma o que no la cumple de una manera tan estricta, yo quiero pensar que son los menos.
No queremos generalizar, pero bueno, el propio ministro ya hablaban de, porque se han puesto denuncias también, ¿no? Casos puntuales. En esos casos puntuales, Aitor, ¿ves falta de responsabilidad?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que sería un entorno rural de un entorno urbano, ¿no? En un entorno rural es más fácil que la gente no se encuentre físicamente tanto como en un entorno urbano. Y yo lo he visto desde la distancia, desde los medios de comunicación, porque yo no he salido con menores ni nada. Pero por las imágenes que he visto muy variopintas, ¿no? He visto desde policía municipal que estaba llamando la atención a progenitores porque iban dos progenitores con un niño cada uno y se veían que eran hermanos. Y otras de las imágenes que yo he podido ver por los medios de comunicación ha sido pues que estaban padres hablando entre ellos sin respetar ni siquiera la medida de la distancia de seguridad y los niños, pues como no tenían vigilancia, pues se ponen a jugar a fútbol, etcétera. Bueno, yo entiendo que los niños estaban perfectamente concienciados, lo que pasa es que son niños y al final terminas porque te llama más el a jugar a fútbol si alguno ha bajado el balón que no estar quieto a metro y medio de cualquiera, ¿no? La imprudencia en cualquier caso siempre es de los padres y de las madres, ¿no? Porque yo no hubiese bajado el primer día con un balón. Un balón llama a jugar en equipo. Entonces, bueno, yo creo que en verdad hemos sido todos muy muy estrictos a la hora de cumplir el confinamiento y las pocas circunstancias que se han dado el domingo no creo que sean representativas como para hacer una valoración de este tipo. Lógicamente, a partir de ahora me imagino que Policía Municipal, Orchanta, que vea a dos progenitores con un solo niño, pues ya no es una cuestión circunstancial, es una cuestión de que ya el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, como se suele decir, y por tanto sancionable, ¿no?
George, en estos casos puntuales, ¿son a veces peores los progenitores que los menores, que están incluso hasta más concienciados que los mayores?
Sí, como decía Aitor, yo creo que al final los niños lo aprenden muy rápido, se aprenden muy rápido las normas y lo tienen muy fácilmente interiorizado. Somos al final los mayores los que al final te reúnes con los otros padres, empiezas a hablar y al final los hijos se juntan también entre sí, ¿no? O sea, evidentemente ellos son plenamente conscientes de lo que tienen que hacer y el error está siempre, siempre, siempre en los progenitores.
Me pregunto yo si poner horarios es una alternativa. Escuchamos a algunos ciudadanos.
Es que lo veo un poco complicado. No sé cómo puede ser, es que no me hago la idea. Claro, porque ¿qué horario? ¿Qué van a ir a cada familia a dar un horario? Es que no sé. Actuar un poco con sentido común, todos.
Yo creo que va a ir bien, que abrir espacio y tener la predisposición positiva nomás y...
Suficiente con que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Distancias, el que se pueda proteger con mascarillas, mascarillas.
A mí me parece bien que pongan horarios, ¿no? En ese sentido, yo creo que va a haber mayor diversificación de que la gente pueda salir a horas diferentes y no nos juntemos todos a la misma hora, ¿no?
Poner horarios, separación por edades, no sé, por portales, como se ha hecho en algunos países, ¿es una alternativa para evitar aglomeraciones?
Yo al principio pensé que iba a funcionar así. La verdad, cuando comenzó toda esta historia, que vas un poco lucubrando, vas haciendo ahí hipótesis cómo será el desconfinamiento, cómo serán los primeros pasos, sí que veía, ¿no? Pues igual organizarse por barrios pero luego realmente, bueno, yo también es verdad que vivo en un entorno, en un pueblo pequeño, ¿no? Y bueno, pues sí que hay más espacio, qué sé yo, y es más complicado ver esas aglomeraciones de las que hablan. Pero ya os he comentado que desde luego la experiencia que estoy teniendo y que estoy conversando con la gente llegada a mí está siendo de mucho sentido común.
Yo creo que lo que hay que hacer es darle a la ciudadanía mensajes claros, y eso es lo que no se está haciendo desde que se empezó a hablar del confinamiento. O sea, la gente no sabe, e incluso tú coges hoy los medios de comunicación escritos y el titular de uno es el sábado cuando salgamos y el otro es el lunes cuando salgamos. Y dices, ¿pero cuándo puedo salir? Porque la gente no lo tiene ni claro. O sea, no hay que esperar a ver lo que dice el gobierno, a ver lo que publica verdaderamente luego de lo que ha dicho en el boletín, a ver qué rectifica las 24 horas siguientes. Yo creo que los mensajes tienen que ser absolutamente claros y no se puede estar mandando estos confusos mensajes de igual hacemos por horario, igual hacemos si hace sol o si hace lluvia, las cosas claras, por favor, porque estamos lo suficientemente confusos como para que un día salgas a la calle y dices, concho, que hoy no me tocaba. Entonces, yo creo que el mensaje, la última persona que la habéis... entrevistado en la calle lo decía, el sentido común, ¿no?
Sí,
pero el sentido común acompañado de mensajes claros.
George, ¿faltan esos mensajes claros?
Bueno, yo creo que sí, evidentemente faltan esos mensajes claros, pero yo creo que la motivación es porque tampoco ellos lo tienen claro, ¿no?
Claro.
Yo creo que el principal problema también es que a diferencia de otros países como sea Alemania o Austria, hay una unión, ¿no? Política, y aquí no la hay. Entonces, tú sabes que a cualquier error va a venir la bofetada por el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que se pasan el tiempo viendo globo sonda y a ver qué es lo que pasa, a ver qué responde la oposición. Si no hay mucha presión por aquí, entonces tiro por esta acción, ¿no? O sea, porque se ha visto las veces que se han aventurado rápido y se han equivocado, se lo han hecho pagar, ¿no? Entonces, que también puede ser error del mismo gobierno al mismo tiempo al no hacer partícipe a la oposición en la medida en la que debiera de estar representada, ¿no? Pero yo veo que es un juego, un tacticismo político que al final nuevamente pagan los ciudadanos en el hecho de que la información no está clara, y la información no está clara porque tienen un objetivo de no ser clara hasta el último momento, ¿no?
Sí, yo de hecho además también pienso que toda la confusión que tenemos, no toda, pero gran parte de ella sí que viene como consecuencia, como resultado de la confusión que tiene el propio gobierno, ¿no? A la hora de darnos las directrices, de decir cómo tenemos que ir haciendo las cosas, se van desmintiendo, se van contradiciendo, siempre entendiendo también que esto tiene que ser muy difícil de gestionar, ojo, ¿eh? Pero desde luego no sé qué tan claros están, bueno, no están siendo en absoluto claros dando el mensaje, y yo no sé si es que en otros países efectivamente lo están haciendo mejor, digamos, pues bueno, pues probablemente, pero desde luego esto es inédito, y esto es, esta es la primera vez para todas, y
pero que sea inédito no quiere decir que no tengamos herramientas. Sí. Cabales para poder hacer las cosas medianamente bien, ¿no?
Sí.
Es verdad, o sea, por ejemplo, en la misma Unión Europea, ¿no? Tiene un principio que es el principio de subsidiariedad, es decir, la Unión Europea puede decir qué hay que hacer, pero si quien tiene que ejercer ese hacer es la administración más cercana al ciudadano, la ejercerá la más cercana al ciudadano. Entonces, yo creo que aquí aplicar el principio de subsidiariedad, cuando los criterios están claros, es básico. Es decir, oiga, si los ratios de la epidemia son estos, se puede hacer esto. Bueno, pues las autoridades locales, y cuando digo locales no estoy diciendo cada ayuntamiento, sino que aquí el Departamento de Salud del Gobierno Vasco tiene esos datos, puede decir, oiga, pues en tal sitio, en tal comarca pueden hacer esto, o en tal otra no pueden hacer lo otro. Porque a mí se me antoja como muy difícil que desde Madrid puedan decir qué se puede hacer en el Valle de Arratia, lo que se puede hacer en Urola, ¿eh? Me antoja un poco difícil, porque a quien está y quien conoce todo esto, pues es la gente de aquí. Lo que hay que tener es un poco de confianza en las autoridades locales, ¿eh? Y autonómicas, que es una cuestión que parece que no. Imaginaros que esto nos llega a pasar hace un año. Acordémonos cómo estábamos políticamente hace un año, con una moción de censura, sin un gobierno, seis meses una elección, seis meses, al de seis meses otra. O sea, ahora hay un gobierno en Madrid que, pues bueno, está sustentado por quien está sustentado, pero que tiene que llegar a acuerdos y tiene que saber que lo mejor es aplicar ese principio, trasladándolo, por supuesto, el principio de subsidiariedad. Él marca los criterios, pero los ejercen quien tiene la competencia en cada uno de los territorios.
Un oyente a través de WhatsApp en el 688-840-840 nos dice: ¿cómo se mide el sentido común de cada persona? Es muy difícil. Más consecuencias del encierro en el ámbito académico. Ha disminuido la publicación de las mujeres y se ha multiplicado el de los hombres. La necesidad de quedarse en casa ha condicionado la rutina de las mujeres en el campo académico. Ahora necesitan compartir las horas que dedican a su trabajo con el cuidado infantil y en el hogar. Parece, os traslado la pregunta, que la sociedad no avanza en algunos ámbitos. ¿Seguimos viendo lo mismo, en este caso, en casa? Olatz.
Bueno, creo que me toca a mí primero, por ser ámbito académico, aunque podría ser Olatz por el tema de
género. No, bueno, yo soy profesora también, ¿eh? O sea que...
Cualquiera de los dos.
Pero bueno, dale, dale. Pues
Olatz, no, dale tú.
No, sí está empezando yo. Sí, tranquilos, de aquí nos vamos turnando, no te apures.
Bueno, a mí me parece, no, yo no tengo ese dato ni lo he leído, ¿no? Eso no lo pongo en duda, ni mucho menos, pero lo que quiero decirte, a mí me parece que los investigadores, sean del género que sean, tienen el mismo tiempo para poder investigar, y la conciliación, desde luego, yo creo que en el ámbito universitario está más que asentado que no hay una división, ¿no?, en el trabajo, y bueno, pues yo creo que ese dato me resulta difícil de creérmelo, ¿eh? No quiero decir que sea falso, ni mucho menos, pero me resulta difícil. Fíjate, a mí lo que más me preocupaba es que con todo el tiempo que pueda haber ahora para leer, para escribir, ¿cuánto se iba a publicar? Eso es lo que, porque luego no te da tiempo a leer todo para estar al día, claro. Es lo que me preocupaba, ¿no?, como dentro del mundo de la universidad. Yo creo que en este momento lo más importante es leerse lo que se está publicando en materia de salud relacionada con el COVID. Ya esperaremos a todo lo demás, que no creo que tenga demasiada prisa.
Hola.
Hay una cosa que igual teníamos muy metidas en la cabeza. En el confinamiento, durante el confinamiento, íbamos a poder leer más, íbamos a poder escribir, íbamos a poder crear, íbamos a tener mucho tiempo libre, ¿no? Y nos estamos dando cuenta ya después de más de 40 días confinadas que no está siendo así, que tenemos teletrabajo, tenemos una carga laboral muy alta. Eso también hay que unir la conciliación familiar, pues si vives en pareja o en familia, que igual alguno de los dos miembros tenga que ir a trabajar. No creo que la situación sea propicia para publicar o para dedicarle mayor atención a ese espacio académico del que hablaba esa noticia que has dicho tú, que yo tampoco tenía constancia, pero en cualquier caso tampoco veo que se hayan aliviado los trabajos que ya venían cargando las mujeres previo al confinamiento. No sé si me explico, ¿no? O sea, creo que todo el trabajo y toda la carga que tenían y que siguen teniendo muchas mujeres, más que aliviarla, yo creo que ha podido llegar a incrementar, se ha incrementado en muchos casos, ¿no? Por el estrés de tener que estar trabajando, varias computadoras en casa, pero tienes que estar mirando a ver, uno de tus hijos, una de tus hijas está conectada, no, los deberes a la vez el tuyo, tus tareas, yo creo que es complicadísimo.
Yo creo que, si me permites, que se me ha olvidado decir antes, que lo que se esté publicando ahora es inercia de cuando todavía no habíamos parado por el confinamiento, ¿eh? Porque el periodo de maduración de un artículo científico ni de lejos son 40 días. Con lo cual, lo que ahora se está publicando, por lo menos, pues, es en el ámbito científico, por lo menos, eso tiene que venir sin ninguna duda de antes, ¿eh?
Sí, es una noticia que pude leer ayer en arguilla.eus. También hemos podido ver en las redes sociales un comentario que no sé si vosotros os habéis percatado de ello, que la gente ha observado mayor presencia de hombres en las colas de los supermercados cuando normalmente son las mujeres quienes suelen ocuparse de la compra a las mañanas. ¿Lo habéis sentido así? ¿A qué se debe este cambio? ¿George?
Bueno, yo no sé si yo lo puedo observar, ¿no? Yo no he observado ese cambio. Sí que he leído en las redes sociales esas apreciaciones, incluso yendo más lejos, que cuando el hacer las compras se convierte en un privilegio, son los hombres quienes las cogen. No he llegado a apreciarlo de esa manera. Sí que también puede haber ese concepto de macho alfa, el cual defiende a su familia y entonces yo me expongo al virus. Eso puede que aún pueda ser así, ¿no? Al igual que también creo que puede ser un poco así el tema que comentabas anteriormente, que las mujeres siguen llevando absolutamente todo el cargo de la casa, y cuando se hacen confinamiento, pues evidentemente tienen tiempo para hacer muchas menos cosas, incluso para finalizar trabajos que tendrían ya avanzados, ¿no? Entonces, creo que los roles siguen sin cambiar, y creo que el confinamiento lo que ha hecho es exacerbar más los ámbitos en los que cada uno estaba haciendo, ¿no? Y en este cambio que supuestamente se ha observado, que nuevamente, claro, es siempre muy difícil, ¿no? Parece como generalidades, que tampoco sé a qué se deben esos datos, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que puede haber un efecto de que el protector de la familia o cosas así, ¿no? Pero quizás, no lo sé.
Una noticia relacionada con esta que nos viene de Japón. En Osaka, la tercera ciudad del país, su alcalde ha sugerido en una rueda de prensa que los hombres deberían encargarse de hacer las compras durante la crisis del coronavirus, porque las mujeres tardan mucho más, dice, lo que contribuye a la propagación de la infección. Ichiro Matsui, que es como se llama, ha dicho exactamente: las mujeres toman mucho tiempo en comprar mientras van mirando por ahí y dudan sobre esto o aquello. Los hombres pueden recoger las cosas que les dicen e irse. Así que creo que es bueno que vayan ellos a comprar para evitar el contacto humano. Esto es lo que ha afirmado Machu, y lógicamente ha habido críticas en las redes sociales. Ha sido acusado de machista, de prejuicios, de falta de respeto tanto a hombres como a mujeres. Olatz, ¿siguen existiendo este tipo de tics machistas casposos en la política?
Pues sí, claro que sí. Claro que sí, en la política y en muchos espacios, ¿no? Y es que a mí me entra la risa porque bueno, prefiero entenderlo como parte del delirio de todo este confinamiento. Yo personalmente no he detectado mayor presencia masculina en lo que son los recados, etcétera, etcétera, pero sí entiendo esa inercia, y estoy de acuerdo con lo que ha comentado George también, ¿no? Que ahí aparece otra vez ese macho alfa protector que lo que hace es que este confinamiento quizá lo que haya hecho ha sido resaltar esos roles que ya estaban un poco añejos y que estamos tratando de invertir, y bueno, pues han vuelto a aparecer. Y precisamente los hombres se han podido, se adueñan del espacio público, en este caso, que es el espacio privilegiado. El espacio público, pues, es el ir a hacer la compra o a por el pan. Mirad, no tanto en el supermercado, pero yo vivo cerca de una panadería y tengo un balconcito pequeño y suelo estar ahí, bueno, pues me tomo mi café, se hace bueno como en el balcón y tal, y sí que he visto, pues, muchos señores jubilados haciendo sus paseos con su barra de pan, ¿no? Y bueno, pues eso sí que me ha podido llegar a llamar la atención en un momento dado también como anécdota, pero yo creo que subyace una lectura mucho más compleja, ¿no? Y sí que puede tener sentido toda esta historia de quiénes son los que ocupan esos espacios privilegiados en cada uno de los momentos que vivimos, ¿no?
Bueno, por quitarle hierro, aunque no habría que quitárselos, si dentro del contexto machista de la declaración del alcalde de Osaka, yo creo que también puede darse el caso de que haya un momento en el que diga, mira, vete de casa, aunque sea a comprar una barra pan, pues ya no te aguanto, ¿no? Quiere decirte que ya es por una cuestión de liberar el espacio mental y decirle, ya, baja. Pues, sí. Verdad, también es cierto que los jubilados... sí suelen ser los que habitualmente bajan a por el pan el periódico, ¿eh? O sea, los chistes que suelen hacer entre ellos también suele ser de que cuando se jubilan se dan de alta el me vas, ¿no? Me vas a hacer esto, me vas a hacer lo otro. Entonces, bueno, pues eso también puede ser.
Y, perdón, ¿eh? Ahora le dejo a George, pero también otra anécdota en grandes superficies, en supermercados, ya no de pueblo, sino de... Bueno, no de centro comercial, pero sí, los intermedios, ¿no? ¿Cuántos hombres también en las estanterías llamando por teléfono a casa, preguntando, oye, pero cuál es el bote que hay que llevar? ¿Pero cuál es la marca? ¿Pero es esta marca, es la otra? Y eso también, vamos a darle su toque de humor, pero no deja de ser significativo, ¿no? Porque, bueno, estás llamando a casa preguntando por qué es lo que hay que comprar, porque no me aclaro muy bien, este supermercado me queda grande.
Nunca es tarde para aprender.
Sí, sí.
Hombre, yo considero que sigue, los roles siguen existiendo, ¿no? O sea, que igual no son las mejores formas en las que ya se ha expresado el alcalde de Osaka, pues sí. Puede ser, pero es que los roles siguen existiendo y la llamada sigue siendo y la lista de la compra sigue existiendo. Pero yo no creo que la mujer pierda más tiempo en la compra que el hombre, porque depende qué compremos, ¿no? O sea, si vamos ahora a una ferretería, pues igual el hombre te empieza ahí a, no sé, los típicos roles que seguimos manteniendo, que queramos o no hemos avanzado tanto, ¿no? Entonces, cada uno pierde el tiempo en donde clásicamente lo ha perdido, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos manteniendo esos roles y ahora nos damos cuenta que tampoco somos tan avanzados como pensábamos, ¿no? Todavía seguimos siendo lo mismo.
El alcalde de Osaka, Matsui, reconoció que su análisis podía parecer anticuado, pues luego afirmó que así ocurría en su propia familia, o sea que autocrítica no hizo ninguna. Voy a introducir otro tema con esto del coronavirus. Los test masivos se van extendiendo a diferentes ámbitos, el sociosanitario, el gobierno llevará a cabo, por ejemplo, las pruebas de PCR a todos los arrantzales, los que están en tierra antes de ir al mar y los que ya están en el mar antes de atracar. Pero la polémica ha surgido cuando la Liga quería poner en marcha cuanto antes la competición futbolística haciendo test a todos los jugadores. Y entonces os pregunto, ¿el fútbol es esencial o se deben priorizar otros sectores?
Bueno, ya quedó en evidencia, ¿no? Porque fue el primero que reculó. En el momento que se supo que a los futbolistas y a los equipos de fútbol se les iba a proporcionar todo el material... hubo un escándalo y ahí recularon y efectivamente entendieron que no eran prioritarios.
Uh-huh. Esto ya lo discutieron, hoy lo decidieron los romanos, ¿no? Pan y circo.
Sí.
Parece que nos querían dar ahí el circo.
Mientras haya pan, bien, y si nos falta el circo, pues ahora será lo que antes quieren recuperar. Yo creo que, bueno, efectivamente, como decía Olatz, ellos mismos han reculado, pero los propios clubes, ¿no? Es decir, oye, no, ni compramos ni nos deis test desde la federación porque es éticamente reprochable, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que es verdad que mueve millones, pero una cosa que nos ha enseñado esta crisis es a parar, ¿no? A parar un momento y a priorizar, porque llevábamos muchísimos años. Y si leías los periódicos los últimos pocos meses también, cuando digo pocos meses digo un par de años o así, donde cada vez que hacíamos algo todo se medía por lo económico, ¿no? Y lo económico tiene que estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de lo económico. Y yo creo que ahí sí nos ha dado un poquito por frenar, ¿no? Pues como cuando te pasa que de repente te ingresan a un familiar en muy muy muy, muy cercano en un hospital o se muere alguien, durante unos días se te para el mundo, aunque el mundo siga a la misma velocidad, a ti va a cámara lenta porque has priorizado otra cosa, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado ahora. Y no nos importa, o no teníamos otro remedio, pero que parar la economía, porque lo primero era la sociedad, la salud de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que prisa la justa, ¿vale? Porque aquí los dientes de sierra ya se han ido empezando a ver, nos están advirtiendo de que esto se puede volver a producir, que podemos dar pasos para atrás sin ningún problema, y yo creo que lo que hay que hacer es dar cada paso, como cuando se suele decir que vas al monte, ¿no? Hasta que un pie no está bien fijado, no levantas el otro. Pues aquí hay que hacer lo mismo.
George.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que es una... Bueno, estoy de acuerdo que evidentemente el fútbol no es esencial. A mucha gente sí que lo está esperando con mucho ahínco, evidentemente. Solo hay que ver los domingos como lo que pasa normalmente. Y sí que también comparto la opinión de que entre sociedad y economía primero va la sociedad, ¿no? Pero no estoy tan de acuerdo con que el hecho de que quién ha ganado esa pugna, ¿no? Ni la sociedad o la economía. Y lo vemos el mismo en Estados Unidos con Donald Trump, lo hemos intentado también con Boris Johnson, e incluso aquí, ¿no? Que hay quienes querían hacer una salida más rápida y quienes quieren hacer una salida más lenta, ¿no? Entonces, al final... Esto es claro, una balanza. ¿Qué quieres? ¿Morirte de coronavirus o morirte de hambre un poco después? Entonces es como en esa balanza es lo que están jugando, y cómo activamos la economía también es uno de los principales retos. Bueno, aquí también desde Euskadi creo que es de las comunidades autónomas donde más se ha empujado por el hecho de que el cierre no fuera total, que al final costará menos el volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas las actividades que se pueden hacer y que no tienen riesgo, pues me parece positivo. Incluso me parece positivo que volviera al fútbol, y quizás se tengan que volver sin espectadores en el campo. Eso es algo que también la gente tiene que entender, que va a poder suceder así y que normalmente sucederá así.
Pero ¿cómo le vas a hacer una defensa o un ataque a alguien a 2 metros de distancia en el fútbol?
Ah, no, digo sin público, ¿eh? No digo...
No digo entre los mismos jugadores. Si yo soy atacante y eres defensor, ¿cómo te voy a quitar el balón si tengo que mantener una distancia?
Ah, ya, por supuesto.
E incluso en el puesto de trabajo de 2 metros.
El contacto ese va a existir.
Claro.
Sí, el contacto va a existir.
Pues están dando una orden que es no se puede trabajar a menos, hay que guardar esta distancia, y si trabajamos a menos hay que hacerlo con mascarilla, no sé qué, no sé cuántos, ¿se les va a exigir a los señores del fútbol que vayan con mascarilla, con el panel de plástico en la cara, etcétera, etcétera? Pues parece, es lo mismo, es que lo mismo hay que exigirle a uno que al otro, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que también me parece hasta un disparate estar planteando ahora la posibilidad de que se retome la liga o que empiecen tienen que empezar a entrenar antes de empezar a jugar partidos otra vez, obvio. Pero también durante el confinamiento, que ha habido diferentes fases de cierre total, cierre parcial, había mucha resistencia por poner la salud en el centro y por primar la salud de la ciudadanía a la economía, ¿no? Yo entiendo que que puede parecer un equilibrio complicado, pero le ha costado mucho tanto al gobierno vasco como al gobierno de España, le ha costado mucho tomar la decisión de parar. Y realmente cuando se ha parado toda actividad económica fue, si mal no recuerdo, antes de la semana de Pascua, ¿no? Que coincidió con los días que eran de fiesta.
Sí, los 8 días justo previos a Semana Santa.
Bye. Tengo muy desfasadas las fechas, los días, porque estoy muy despistada con los días, a pesar de que tengo
son
un calendario
diferente.
Sí, pero a mí no me da la sensación de que se haya hecho una apuesta por vamos a preservar, vamos a estar 15 días todo el mundo un parón total de actividad económica, entendiendo que eso supone una pérdida muy muy importante y un toque a la economía muy importante, pero quizá habiendo hecho un confinamiento total durante un periodo de tiempo más corto y posteriormente haber retomado la actividad económica y la actividad de trabajo de algunos sectores un poquito antes, no hubiésemos tenido que estar más de 40 días así. O sea, que tampoco es del todo... Yo no creo que se haya hecho que se haya paralizado totalmente la actividad, y creo que si se hubiese hecho, no sé si hubiese sido tan devastador como lo planteaban, ¿no?, desde algunos sectores. Y ha habido mucha presión también.
Pues yo veo, en mi opinión, ha habido 15 días de parón absoluto, y lo que sí yo que entiendo es que los resultados estos se medirán siempre a posteriori, ¿no? Como los economistas son muy especialistas en analizar a posteriori lo que pasó con la economía, ¿no? Ahora analizamos muy bien lo que pasó en la economía la crisis de 2008, y dentro de 4 o 5 años analizaremos muy bien lo que ha sucedido ahora, y podremos sacar lecciones sobre quiénes lo hicieron bien y quiénes lo hicieron mal, quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Pero bueno, también digo, en cuanto al tema sanitario, muertes, evidentemente, hay quien ha llevado estrategias mucho más arriesgadas, ¿no?, de hace Inglaterra o Estados Unidos, pero evidentemente esto es un momento puntual, y después hará falta recuperarse, ¿no? Vamos a perder el 10% del PIB del país, y eso no se recupera de la noche a la mañana, ¿no? Entonces todo juega en esta balanza, y después veremos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores.
Bueno, veremos dentro de unos años cómo, echando la vista atrás, analizamos lo que está sucediendo estos días. Todavía tenemos las fases de desescalada por delante, y a ver si van fase a fase y podemos ir cada 2 semanas avanzando en ellas o no, porque irá por territorios, por provincias. Pero quiero poner otro tema sobre la mesa, que estamos hablando del coronavirus bastante, pero hoy es 29 de abril. Se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Tal día como hoy, el 29 de abril de 1967, Aretha Franklin lanzó Respect, la canción. Es una versión de un tema de Otis Redding que Franklin llevó a lo más alto de las listas musicales, y hoy seguimos cantando. Hoy, 29 de abril, que se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Fue instaurado en el año 2009 e impulsado por distintas organizaciones no gubernamentales como la Plataforma Europea de Personas Mayores y el European Youth Forum. Es una iniciativa que pretende animar a la sociedad a replantearse el concepto de solidaridad intergeneracional y a ensalzar las oportunidades que ofrece a la hora de promover la cooperación mutua y la interacción generacional entre jóvenes y mayores para compartir habilidades, valores, experiencias. Es una iniciativa que se pretende sensibilizar a la población en general. Y Aitor, te pregunto, ¿la población está sensibilizada? ¿Hay solidaridad intergeneracional?
Bueno, yo diría que si solo hay que decirlo con un monosílabo, la respuesta es no, ¿no? Es verdad que tenemos acciones intergeneracionales que también hay que mirar en qué medida son cada una. Es decir, algunos estarán pensando pues que la interacción que puede hacer nietos y nietas con sus equites y amamas, si las personas jóvenes van a una residencia a acompañar a personas mayores, si las personas de una residencia van a un centro educativo a contar cómo era la historia cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Pero yo creo que también hay otros planos, ¿no? Pues, por ejemplo, y es una cosa muy interesante en el momento en el que estamos, ¿no? El año 2019, se cumplían 100 años desde que se pagó la primera pensión de jubilación en el Estado español. La primera fue de la caja de Guipúzcoa. Eso era una acción intergeneracional, es decir, los jóvenes... los trabajadores más jóvenes cotizaban para que los trabajadores más ancianos que se habían retirado pudieran cobrar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer ahora es reorganizar el sistema de los valores intergeneracionales, porque además se está estirando la longitud de lo que vive cada persona, y cuando hace 80 años era difícil que conocieras a tu aitito, a tu mamá, ahora ya conviven 4, incluso 5 generaciones de una manera coetánea, ¿no? Entonces, yo creo que yo he colgado hoy en el blog mío una reflexión sobre ese tema, que la acompañaba de 3 minutos de un discurso que dio la semana pasada Daniele Inariti en un videoforum que tuvimos dentro de Deusto Alumni, y es lo que dice, es que esto hay que replanteárselo, de lo que cuando salgamos del coronavirus hay que replantearse muchas cosas, pero también con una clave intergeneracional.
Aitor, pues vamos a escuchar. La semana pasada, como decías, en la Universidad de Deusto, en Breaking to Think de Deusto Alumni, participó vía telemática Daniel Inenarity, filósofo y ensayista. Habló de la afección de esta crisis sanitaria a las diferentes generaciones. Le escuchamos, Daniel Inenarity.
Aplauden los balcones gente mayor a gente joven, cuida gente joven a gente mayor en los hospitales, y probablemente una crisis que afecta más a una generación que a otra debería representar una oportunidad para pensar una de las cosas que tenemos que pensar entre todos y que no es de hoy ni de mañana para resolver, que es cómo volvemos a hacer el contrato social teniendo en cuenta que somos generaciones con intereses distintos.
Os traslado esa pregunta. ¿Cómo volvemos a hacer el contrato social? ¿Hay intereses tan distintos entre jóvenes y mayores? Adelante.
Bueno, a mí me sorprende, de hecho, que digamos que tenemos intereses distintos. La primera vez que escucho que seamos, que tengamos intereses distintos, pero bueno, yo creo que tenemos intereses similares o iguales. Intereses, digamos, profundos, ¿no? No el interés de si voy a salir este sábado o no. Yo, igual hay aficiones que quizás distintas, pero creo que intereses son comunes. Para mí el problema realmente está desde el mismo punto en que hablamos de solidaridad, ¿no? No hablamos de convivencia. Solidaridad ya me tiende a que alguien está desvalido y con él soy solidario, ¿no? Yo como tengo raíces africanas, pues yo veo cómo aún a día de hoy en África la persona mayor es el centro de la sociedad, y veo cómo aquí la persona mayor ha pasado ya a ser una parte con la que hay que ser solidario, ¿no? Entonces, ya intentamos buscar ese encaje, ya yo creo que es difícil que lo encontremos, ¿no? O sea, yo evidentemente, como nos definimos, parece como por las edades activas, ¿no? En el empleo, y una vez que caes en la jubilación, parece que ya no vales, ¿no? Que ya no es válido para la sociedad, ¿no? Entonces, quizás esto se remonta a todo esto, ¿no? A la valía laboral, y parece que nos definimos mucho por nuestro trabajo, y al final la economía, ¿no? Si está todo centrado en la economía y no en la convivencia, ¿no? No en la sociedad en sí, entonces evidentemente las personas mayores tendrán siempre mucho menos valor, ¿no? En África, y aquí hablo así a África como si fuera prácticamente un país, porque yo lo conozco, mucha gente de muchos países africanos diferentes, y la persona mayor siempre está en el centro de la sociedad a la hora de resolver problemas, a la hora de aconsejar, siempre sabes a qué se le tiende, y que también entiendo que esto era así aquí hace unos cuantos años, ¿no? Pero digamos que en la huida hacia adelante de todos la economía, creo que esos ciertos valores se están perdiendo, ¿no? O se han perdido ya.
Olatza, ¿hay intereses tan distintos entre jóvenes y mayores?
Yo estoy también de acuerdo con lo que ha expuesto George. Yo, la verdad es que a mí no me parece a priori, pues puede que sí, pero no creo que se sostenga esa afirmación. Yo estoy de acuerdo también con que debería volver a ponerse en el centro, ¿no? Esa sabiduría de los haitites a mamas de las personas mayores, ¿no? Sin ser adultocentrista ni mucho menos, pero yo también pienso que la forma en la que está organizada la sociedad no permite tender esos puentes, ¿no? Para asegurar o para alimentar esa comunicación entre generaciones, que yo creo que sí que hay ganas, y no hay ningún rechazo, ¿no? No siento que sí hay rechazo, pero siento que es un rechazo que viene de algo mucho más fuerte que podamos controlar. Yo os cuento una anécdota. He reprogramado un montón de actividades ahora durante este confinamiento con mis chavales y mis chavalas, y bueno, pues gracias a la asignatura que estoy trabajando, pues me permite utilizar mucho los textos, ¿no? Yo trabajo mucho con los relatos, cuentos, etcétera, etcétera, y hace poco les propuse compartí con ellos un microcuento y una ilustración. Bueno, aparecían dos señoras sirviéndose café la una a la otra desde un piso a otro, eran dos vecinas, y bueno, pues yo les propuse que escribieran una reflexión o una canción, lo que quisieran, desde esa libertad para que diesen un poquito alas a la creatividad,
y me llevan unas sorpresas muy gratas, ¿no? Porque constantemente aparecían referencias a sus aitites y a mamás, al cuidado, a la atención, a la comunidad, a la vecindad, y me parece que si se les ofrece un espacio a la gente más joven, a los adolescentes, etcétera, etcétera, yo creo que ellos lo tomarían como un espacio muy enriquecedor. Y de hecho, en escuelas rurales, en escuelas de pueblos más pequeños, sí que hay una relación más directa entre personas mayores y alumnos y alumnas, ¿no? De pues bueno, sean adolescentes o de primaria. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que no, que la propia estructura social no te permite crear esos puentes de diálogo, ¿no? Y de comunicación intergeneracional.
Uh-huh. Aitor, lo decías antes, por primera vez en la historia vamos hacia la convivencia de tres generaciones y hasta de cuatro. En la actualidad, que los nietos y nietas conozcan a sus abuelos y abuelas hasta una edad bastante avanzada de ambos, parte de una cosa normal, incluso que convivan bisabuelos, bisabuelas, con bisnietos, bisnietas, ¿qué puede aportar esto?
Pero vamos a ver, históricamente siempre las luchas entre generaciones han existido, ¿no? Es decir, imaginemos una persona mayor en Roma, en la Roma antigua, pues cuando ya estaba un poco en declive, pues el joven quería coger ese poder para poder batallar, para poder tener ese prestigio social, ¿no? Cuando entramos en la época de la burguesía, cuando ya salimos de la Edad Media, entramos en la Ilustración, estaba el conocimiento, pero posteriormente luego ya empezó con cuántos bienes, ¿no? A las personas mayores, a las que llegaban a las personas mayores, era cuántos bienes tenían. Eso les daba un prestigio en la sociedad, ¿no? Ahí entraba ya la parte mercantil, ¿no? De la cuestión. El problema es que ahora estamos conviviendo, como tú decías, tres, incluso cuatro generaciones, pero es el rol que han tomado ahora las personas mayores. Es decir, no tienen nada que ver con lo que históricamente ha sido una persona mayor, tanto en su condición física como en su nivel intelectual y como en la democratización que se ha hecho socialmente de las personas mayores, ¿no? De llegar a ser personas mayores. Entonces, lo que tenemos que cambiar como sociedad, primero, es cómo vemos a las personas mayores y reconocerles el sitio que tienen que tener dentro de esta sociedad. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, generar una nueva alianza entre todas las generaciones. Lo que quería decir Inerriti, que no se ha terminado el corte que habéis puesto entero y por eso igual no se ha entendido del todo, es que, por ejemplo, para una persona joven, su inquietud ahora para mañana es tener el último iPhone que ha salido. Es muy materialista en general, ¿no? Por simplificarlo mucho, perdón. Pero para una persona mayor no es tener, es tener salud, es tener otra cosa, ¿no? Como suele decir el propio Daniel, si tú le preguntabas hace 500 años a una persona qué era el mañana, pues te decía que estaba al albur de lo que cayera del cielo, ¿no? Una pedrada, una tormenta, un cataclismo. Tú le preguntas a una persona joven qué es el mañana y te vuelve a contestar casi lo mismo. Que mañana sale el último iPhone, que mañana sale no sé qué. El futuro es muy diferente interpretado por las generaciones en cada momento. Y por eso es necesario hacer ahora un nuevo contrato de convivencia, porque las relaciones y los roles son diferentes, sobre todo en el colectivo de personas mayores.
¿Están cubiertas las necesidades de los mayores y de los jóvenes de la misma manera?
Bueno, vaya pregunta. Eso es para una tesis doctoral, ¿eh?
Sí, es que sí.
Yo creo que son necesidades. Algunas son necesidades comunes y otras son necesidades diferentes. Pero si te das cuenta, yo suelo utilizar un término que es la adolescencia de los mayores, ¿no? Porque ese imaginario social de personas mayores que tenemos ahora, lo que está haciendo es decir, oye, que yo estoy aquí, que me reconozcas, que es lo mismo que hace un adolescente. Cuando deja de ser niño, decir, oye, que yo a mí no me tuteles, que yo soy Dios por mí mismo, ¿no? Déjame, dame espacio. Bueno, pues eso es lo que están haciendo también ahora los mayores. Desde mi punto de vista lo están haciendo día a día, pero con poco resultado de momento. Pero que yo creo que eso poco a poco lo iremos haciendo también.
Bueno, ahí están también las reivindicaciones, ¿no? De un colectivo de personas jubiladas, de pensionistas, etcétera, etcétera, que han estado manifestándose todos los lunes, reivindicando y visibilizando sus necesidades y sus derechos. Y yo creo que la juventud y los adolescentes, los jóvenes, no creo que tengan todas sus necesidades cubiertas, a pesar de que quizá ahora estamos poniendo el foco en, como ha dicho el compañero, ¿no, Aitor? Lo que piensan es en el último iPhone, tal cual. Yo creo que este confinamiento también les ha servido a ellos para tocar tierra y para poner en valor lo que realmente necesitan, ¿no? No tanto lo que les entra por los ojos, porque no sé qué tan responsables son los chavales, ¿no? De repente necesitar tener el mejor iPhone. ¿Es responsabilidad de ellos? ¿Es culpa de ellos el sentir esa necesidad? ¿O es que realmente hay una serie de estímulos alrededor de ellos que les incita a tener que necesitar el último iPhone, por ejemplo, ¿no? O tener una actitud más materialista. Entonces, a mí ahí me entran bastantes dudas. Yo sí que creo que hay un sector también muy vulnerable entre los jóvenes y las personas jóvenes que no está resuelto.
Pero esto de la intergeneracionalidad, Lier, y termino rápido,
es
derecho de cuarta generación que se viene llamando últimamente, ¿no? Están los derechos, si nos retrotraemos a la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, pues ahí tenemos los derechos de primera generación adscritos a los términos de libertad, que son los civiles y políticos, los de segunda generación, que son los de igualdad, que son los económicos, sociales y culturales, tenemos los de tercera generación, los de fraternidad, ¿no? Que es la solidaridad, pero luego empieza a haber ya un discurso científico sobre unos cuarta generación de derechos humanos, ¿no? Por decirlo así, que está el tema del medio ambiente, la bioética, la intergeneracionalidad, las nuevas tecnologías, el derecho a acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, se está generando ahí un magma que bueno, hay que ir teniéndolo en cuenta. Y la intergeneracionalidad se considera, pues, por decirlo de alguna manera, también un derecho de cuarta generación, ¿no?
Bueno, pues seamos jóvenes o mayores, feliz día 29 de abril, feliz día de la solidaridad intergeneracional en Europa. Aitor Urrutia, politólogo, analista de la realidad política y social, especialmente de acción social y del envejecimiento activo. Gracias por estar esta noche con nosotros.
A vosotros.
Gracias también a George Belinga, emprendedor al frente de COP SF34, un vivero de microempresas africanas en el barrio de San Francisco. Eskerrik asko. Y gracias también a Olatxa Sánchez del Movimiento Feminista de Vizcaya. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Gabón. Terminamos aquí. En unos momentos, José Luis Fonseca actualiza las noticias de la jornada en el informativo y en la tertulia de Gambara. Gabón. If it's me you're seeing.